Ahora hemos cambiado, salimos de informática y nos metemos de lleno en lo que es la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, de aquí, de la UNED. A esas alturas de curso estamos acabando ese curso, deseamos buenas cosas para todos los que nos escuchan y ahora lo que corresponde es temas generales, temas que centren a nuestros alumnos, temas que orienten a cargo de los profesores que durante todo el año han estado con ellos. Hoy nuestro tema es así de sencillo y así de ambicioso, la química aplicada a la industria. Con nosotros van a estar los profesores Alfonso Contreras y Mariano Molero. Ellos van a abordar desde la realidad académica de la escuela hasta esas perspectivas que son las que interesan en estos momentos a nuestros alumnos, realidades profesionales, laborales y, por qué no, de investigación y de desarrollo. Empezamos ya dando el título y ya nos queda nada más que agradecer a Contreras, profesor Contreras y al profesor Molero su presencia aquí. Empezamos ya mismo. Profesor Contreras, una vez más a lo largo de este curso, usted aquí con nosotros, el director del Departamento de Química Aplicada a la Industria. Profesor Contreras, buenas noches y muchas gracias por haber encontrado estos minutos para estar aquí.
Buenas noches y ya sabe que venimos con mucho gusto a este tipo de reuniones.
Profesor Molero, lo mismo que le he dicho al profesor Contreras, buenas noches. Bueno. Y gracias por haber encontrado otros minutos para estar aquí.
Buenas noches y también estoy encantado de estar aquí.
Además ya sabe que con usted había una deuda porque el año pasado le cortamos en un programa y casi, vamos, ni abordamos el tema. Sí. Pero su presencia, no solo por la deuda, siempre es agradable.
Vale, muchas gracias.
Habría que arrancar de algo muy general para abordar el título que nos hemos propuesto, la química en la ingeniería industrial. Les preguntaría a los dos, luchando un poco contra esa imagen que a veces tiene la química de cara a los alumnos de ingeniería industrial, la pregunta sería así de general, si les parece. ¿Cuál es el presente y el futuro de la química en el contexto de la ingeniería industrial? Yo creo que el orden es el mismo, pero profesor Contreras, profesor Molero, ¿cuál es el presente y futuro de la química?
Habría que dividirlo, pienso yo, en dos partes, ¿no? Por una parte, pues el presente, es decir, en la titulación actual de ingeniero industrial, y después ya pasar un poco más a profundizar sobre el nuevo plan de estudios.
Perfecto. ¿Le parece, profesor Contreras, que empecemos así, como dice el profesor Molero?
Sí, me parece muy bien. Digamos que nosotros estamos en este momento en el proceso de adaptación de los planes de estudio a las nuevas directivas y en este momento en concreto hay ya prácticamente un consenso entre todos los departamentos de la escuela y para nuestro departamento tendríamos cuatro tipos de asignaturas, unas que serían troncales, otras que serían propias de la universidad, otras que serían las que se llaman de libre configuración y otras que serían las optativas.
¿Les parece que antes de empezar a meternos en los casos concretos, en estos momentos, aquí, hoy y ahora, ¿cómo se enseña la química? No cómo se enseña, sino ¿dónde están las asignaturas de química en lo que es hoy la licenciatura de industriales?
Bien, en lo que es hoy realmente pues tenemos una asignatura de química general en primer curso, que llamamos química 1, y otra asignatura en segundo curso que llamamos química 2. En la primera, como su nombre indica, se abordan los temas generales de química, en tanto que en la segunda, fundamentalmente, profundizamos en contenidos de química orgánica. fundamentalmente. Esto, digamos, es en cuanto a la situación actual.
Me parece, profesor Contreras, y perdón, me parece que le he cortado antes, iba a decir algo.
No. Vamos, me refiero que esa, como ha dicho el profesor Molero, es la situación actual. Siempre, claro está, pues dando una orientación, aunque sea en estos primeros cursos, pues de contenido más de aplicación a la industria, más de aplicación a la ingeniería, en este tipo de asignaturas básicas, y luego, pues como consecuencia de los cambios que se están produciendo en nuestra sociedad y en la industria en general, pues ahora mismo, además de esas dos asignaturas a las que ha hecho referencia el profesor Molero, pues tenemos ya una asignatura en quinto curso que está relacionada con temas de contaminación ambiental e ingeniería ambiental, y luego tenemos varias asignaturas optativas que también están relacionadas con un tema que es muy de actualidad en estos momentos y de mucha trascendencia a nivel laboral, que es todo aquello que está referido a la prevención y higiene industrial, o e-higiene industrial.
Entonces, si les parece, y no por ir quemando temas, pero podríamos arrancar, una vez dicho, la generalidad de qué es la química y cómo está presente académicamente en la carrera de ingeniería industrial. ¿Les parece que cojamos algunos ejemplos, hablemos de ellos y veamos cuál es la realidad del ingeniero industrial en ese par de ejemplos? ¿Les parece?
Bien, yo sí, entiendo que puede ser un planteamiento.
Pues,
De todas formas, yo quería remarcar un poco el hecho de que quizá, aunque el alumno de ingeniería química siempre, o de química industrial, no, en general de ingeniería, le gusta poco la química.
Yo hacía alusión a eso antes.
Quería hacer un poco, pues, hincapié en, digamos, la contribución de la química, pues, digamos, a la sociedad, al mundo actual. Un poco remarcar, pues, los puntos más de mayor aplicación. Y que, claro, podrían centrarlo, antes de empezar a los casos concretos que indica, pues podríamos referirlo a su contribución a la industria de alimentos, producción de alimentos, no solamente en el hecho de producción de mayor producción de tipo agrícola, con el control de las plagas, la síntesis de hormonas reguladoras del crecimiento, las nuevas posibilidades en cuanto a síntesis de plaguicidas y pesticidas mucho más biodegradables que son actualmente, así como otros campos, como por ejemplo podría ser la síntesis de nuevos materiales como polímeros, materiales compuestos, fabricación de semiconductores, conductores orgánicos, superconductores, fibra óptica, en fin, un campo muy amplio. En todos ellos la química tiene una presencia real y es importantísima.
No se concebiría un ingeniero industrial en estos momentos sin esos conocimientos previos elementales de qué son determinados materiales que él está utilizando para nuevos desarrollos y nuevas aplicaciones, en definitiva. Bueno, entonces, hecha ya la puntualización absolutamente fundamental que ha hecho el profesor Molero, si yo ahora les preguntaría, me muevo siempre en unas generalidades bastante grandes, ¿no? Pero el tema es extenso y a lo mejor, por razones de tiempo, lo podríamos, pregunto, limitarlo a un par de temas. Entonces, profesor Contreras y profesor Molero, ¿cuáles de todos los temas serían a su juicio los de mayor interés, repito, aquí, hoy y ahora en la ingeniería industrial, la química en la ingeniería industrial?
Es una selección bastante difícil, pero qué duda cabe que tendríamos que ir a temas que pues tengan una dimensión global. Y entonces, pues temas que tengan una dimensión global y estén en la preocupación general de toda la sociedad, pues puede ser todos aquellos temas relacionados con la energía, pueden ser las fuentes tradicionales o las modernas fuentes de energía. Y luego, pues, otro tema que yo creo que también tiene dimensión global y es motivo de preocupación constante a nivel social es el tema de los residuos. Cada vez, pues, producimos más residuos, cada vez la gestión de estos residuos es más compleja, más complicada. De vez en cuando, pues, salta a la prensa episodios concretos en los cuales, pues, existen desavenencias entre las autoridades y los usuarios, podríamos decir, sobre este tipo de cuestiones. Y, por tanto, pues yo pienso que no por ninguna otra razón, se podrían elegir otros muchos, pero por centrarnos, como usted ha dicho al principio, a dos de ellos y que puedan ser de interés general para un público pues muy numeroso, pues estos dos a los que yo he hecho referencia.
O sea, la energía y los residuos. En definitiva, las dos exigencias claves de la civilización que conocemos. ¿Qué se entiende por fuentes de energía de contaminación cero? Y le voy a preguntar por una de las cosas a las que me consta que usted se ha dedicado con especial interés. ¿Cuál es, a su juicio, una de las más prometedoras de esas energías de contaminación cero? Profesor Contreras.
Ya, bueno, pues yo creo que otras veces que hemos estado aquí hemos hablado de los problemas que lleva implícito pues la utilización de los combustibles fósiles, o sea, pues desde la contaminación ambiental, la contaminación del aire, la lluvia ácida, el ozono, etcétera, etcétera. Pero, por tanto, pues hay que intentar utilizar otras fuentes de energía que no tengan estos mismos problemas y, sin embargo, pues sean también o puedan llegar a tener esas mismas aplicaciones. Entonces, esto en general podríamos llamarlo como energías alternativas, energías renovables, porque es una característica que interesa. No hay que olvidar que los combustibles fósiles pues podrán durar en un caso 25, 30, 40 años, en el caso del petróleo, en el caso del gas natural pues 100 o 150, en el caso del carbón 300, pero que todo el mundo es consciente de que esto tiene un fin. Entonces, pues hay que irse preparando para una nueva situación en la cual dejen de existir este tipo de combustibles, este tipo de fuentes de energía. Entonces, los demás tipos de energía fundamentalmente tienen su origen todos en el sol y se trata de que no produzcan ningún tipo de contaminación, o por lo menos los tipos de contaminación a los que nosotros estamos acostumbrados, porque también hay que decir que es muy difícil pensar en un tipo, en ninguna fuente de energía que no tenga algún tipo de contaminación. Por lo que usted pregunta, ¿qué son estos fuentes de energía
yo lo he llamado contaminación cero, contaminación. No sé si es correcto, ¿eh? O sea,
bueno, esto proviene de un término inglés o americano que es ZEC, que es cero contaminación energy, que son unos coches que van a comenzar, que de hecho se están ya fabricando en California y que han de cumplir con esa condición, que no contaminen nada. Entonces, para ello, lógicamente, pues habría que utilizar este tipo de fuentes de energía. Hoy en día, digamos que directamente se podrían utilizar los coches eléctricos, pero siempre teniendo en cuenta que en la obtención de esa electricidad sí que se produce contaminación si se utiliza para producirla las fuentes tradicionales, o bien se podría utilizar también células de combustible. Y en este caso segundo, sin embargo, si las células de combustible que utilizan hidrógeno y oxígeno para producir la energía, pues a su vez ese hidrógeno se ha producido a través de fuentes de energía como puede ser el viento, como puede ser el sol, etcétera, pues entonces estaríamos verdaderamente en lo que cumpliría con el término SZEC, V, que es cero emisión vehicle, vehículos en inglés, ¿no?
Bueno, ahora, yo una pregunta no está en el tema, pero siempre habíamos estudiado que la forma más degradada de energía era el calor, ¿no? Y esa contaminación, aunque solo sea calorífica, se va a producir. O sea que lo de la contaminación cero, bueno, será en cuanto a elementos, pero en cuanto a ese aumento de temperatura, se producirá, ¿no, señor profesor Molero?
Obviamente siempre existirá en todo proceso pues algo de energía que se emite hacia el medio ambiente y que sería irrecuperable. En este caso, por ejemplo, lo que tienden los motores pues es a aprovechar al máximo esa energía, incluso haciendo recuperación de la misma. En este caso, en el caso de una, precisamente de un motor que funcionase con una pila combustible, prácticamente la emisión calorífica sería prácticamente cero, sería muy baja, entiendo, profesor Contreras, yo creo que...
Sí, las células de combustible efectivamente trabajan a temperaturas bajas, vamos, algunas de ellas, ¿no? De hecho, las que se están utilizando, las que se piensan que se van a utilizar en los coches, en concreto, que son las que se llaman de polímero sólido, ¿no? Pero vamos, que como yo también había dicho, pues que efectivamente a lo mejor lo que estamos haciendo es cambiar unos contaminantes por otros, pero siempre que el cambio merezca la pena, lógicamente. En el caso concreto de, como decíamos, de estos vehículos, estos CEF, pues de lo que se trata es de que pues no produzcan SO2, no produzcan óxidos de nitrógeno, no produzcan CO, no produzcan CO2, etcétera, etcétera. O sea que todos ellos relacionados con problemas de dimensión mundial, a los que también he hecho yo referencia con anterioridad, pues como puede ser efectivamente la lluvia ácida, puede ser el calentamiento terrestre, puede ser la formación del ozono con todo lo que ello implica, etcétera, etcétera.
Y profesor Contreras, ¿le puedo preguntar aquí una breve descripción de lo que es la célula solar hidrógeno? Sé que es un tema que a usted le ha dedicado tiempo, le ha dedicado energías, y me parece que es algo que es muy
sincero. Pues es
una breve descripción.
El esquema de funcionamiento es muy sencillo, porque como yo decía antes, de lo que se trata es de que nosotros, para romper la molécula de agua, tenemos que dar energía al sistema. Entonces ese sería un método de obtención de hidrógeno. Mientras que una vez que nosotros ya tenemos ese hidrógeno generado, ese hidrógeno obtenido, lo podemos también utilizar junto con el oxígeno para formar molécula de agua, y todo lo que hemos tenido que dar para romper la molécula de agua nos lo devuelve el sistema cuando nosotros formamos otra vez la molécula de agua. Entonces, en el primer caso estaríamos hablando de la electrolisis del agua, y en el segundo caso estaríamos hablando del funcionamiento de una célula de combustible. Entonces, si esa célula de combustible, nosotros lo que estamos haciendo es darle la energía que necesita para que funcione, que en el fondo lo que estamos haciendo es darle hidrógeno y oxígeno. Ese hidrógeno lo hemos obtenido por electrolisis, y la energía necesaria para esa electrolisis la hemos obtenido, pues, por ejemplo, mediante células fotovoltaicas, mediante aerogeneradores, etcétera, etcétera, pues está claro que nosotros no hemos utilizado ningún proceso contaminante.
Perfecto. Y profesor Molero, ¿cuáles serían las fuentes, siguiendo lo que estaba exponiendo el profesor Contreras? Y le voy a preguntar sobre el hidrógeno. O sea, ¿cuáles serían las fuentes industriales de síntesis de ese elemento de hidrógeno?
Bueno, pues prácticamente, en cierto modo, pues el profesor Contreras ha contestado sobre todo aquellas fuentes de obtención de hidrógeno que parten del agua, que es un elemento abundante y que tenemos en la naturaleza sin ningún problema de momento. Pero podemos decir que otras fuentes, que claro que ya serían de energía, en muchos casos no renovable, pues sería, por ejemplo, el gas natural. El gas natural en muchos casos puede llevar hasta un 80% de hidrógeno. Por tanto, pues es una fuente de hidrógeno importante para después, como ha comentado el profesor Contreras, utilizarlo en una célula combustible para obtener pues energía a partir de combinación con el hidrógeno. Otras fuentes pues sería el mismo petróleo. El petróleo también lleva disuelto hidrógeno, que en el proceso de desgasificación se puede recuperar y por tanto utilizarle. Aparte de, digamos, de estas dos formas naturales en que se encuentra el hidrógeno, pues se puede sintetizar fundamentalmente, como digo, partiendo del agua, por de diversas maneras, dejando aparte la electrólisis que ya ha comentado el profesor Contreras, y que simplemente la ruptura de la molécula de agua mediante energía eléctrica, pues tendríamos otras maneras también de sintetizar, lo que sería pues a partir de reacciones químicas. Simplemente, por ejemplo, en el caso del reformado del gas natural, que consta fundamentalmente, junto con el hidrógeno, de metano, pues simplemente pues el tratamiento a alta temperatura con vapor de agua produciría la ruptura de la molécula de agua y produciría CO2 como productos finales, CO2 e hidrógeno. Ese sería una fuente también importante, en tanto en cuanto, pues digamos, la materia prima que sería el gas natural, pues existiese, como es el caso actual. Otra manera también es a partir del reformado catalítico del petróleo, que es una reacción similar, simplemente que en vez de partir del gas natural, partiríamos del producto derivado del petróleo, que también mediante un proceso térmico a alta temperatura y presión reaccionaría con vapor de agua y produciría hidrógeno, que podría utilizarse en los mismos casos. Habría después pues otra serie de reacciones que ya tienen menor aplicación industrial, como podría ser, por ejemplo, la gasificación del carbón, sobre todo gasificación de carbones con de baja calidad. Es un proceso que es ampliamente utilizado y sería una posible aplicación de esos carbones, que fundamentalmente tiene un poder calorífico bajo y que no sirven para otra cosa. Y otra manera también sería a partir de la pirólisis o pirólisis catalítica, también de derivados del petróleo. Simplemente consistirían un calentamiento, ruptura y producción de otros compuestos de peso molecular más bajo, entre los cuales se podrían considerar el hidrógeno. También, y esto ya desde el punto de vista un poco de investigación, existen otros métodos de síntesis de hidrógeno que se basan en ciclos termodinámicos, cuya finalidad consiste simplemente en conseguir la ruptura de la molécula de agua mediante un ciclo termodinámico más o menos complejo que conduciría al consumo de menor energía que la necesaria para romper directamente la molécula de agua. Estos serían algunos de las fuentes del hidrógeno.
Estamos en Radio Nacional de España. Estamos en el tiempo de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED. Son los profesores Contreras y Molero los que abordan hoy el tema de la química en la ingeniería industrial, sobre todo con dos ejemplos. Uno, la energía, y otro, el aprovechamiento de residuos. Seguimos y fundamentalmente decíamos esto para que la gente no se pierda y que sepan que estamos abordando esos dos temas capitales para la situación de nuestra sociedad hoy, aquí y ahora. Profesor Contreras, el profesor Molero nos ha hablado de distintas fuentes industriales de síntesis del hidrógeno. ¿Se han producido avances significativos en lo que usted hablaba antes de la electrólisis del agua? ¿Y sí, cuáles podrían ser?
Ya, pues hombre, fundamentalmente, en tanto a nivel de electrólisis como de células de combustible, pues yo creo que lo que se están trabajando es en tres caminos diferentes. Uno, como es lógico, pues el tratar de conseguir mayores rendimientos. Otro, el tratar de conseguir menores tamaños. Otro, el tratar que duren lo más posible. Entonces, pues yo creo que en esas tres vías es en las que se están produciendo mayores, si cabe, mayores cuestiones relacionadas, mayores ventajas, más investigación, etcétera, etcétera.
Y pulso de trabajo también, profesor Contreras.
Pues lógicamente el cambiar, si llegáramos, aunque a lo mejor sea a finales de este siglo y nosotros no lo veamos, a tener que cambiar toda la infraestructura mundial basada en la utilización de los combustibles tradicionales a una infraestructura basada en la utilización del hidrógeno, pues qué duda cabe que habría que cambiar muchas estructuras y que eso necesariamente lleva implícito pues nuevos puestos de trabajo.
Profesor Contreras, siempre el hidrógeno parecía auténticamente peligroso. ¿Cómo se puede manejar, cómo se puede almacenar ese hidrógeno para ser utilizado en esas pilas de combustible?
Ya, bueno, hay que decir, y yo creo que esto sí que conviene que les quede a todos nuestros oyentes claro, hay que decir que el hidrógeno, pues como todos los combustibles, son unos compuestos peligrosos que hay que tratar con mucho cuidado, con mucha atención, y que su utilización pues lleva implícito unos riesgos, pero que precisamente en el riesgo es donde está un poco el progreso de la humanidad. Entonces, pues se pueden hacer diversas comparaciones, y de hecho existen numerosas tablas en las cuales pues se comparan diversas propiedades digamos relacionadas con el riesgo de los diversos combustibles. En unas de ellas el hidrógeno sale favorecido y en otras de ellas pues sale perjudicado. Por ejemplo, en el caso de que exista fuego, pues uno de los inconvenientes es que el hidrógeno pues arde con llama no visible, lo cual pues nos añadiría una cuestión más a las dificultades propias del fuego. Lo cual, por otra parte, pues se podría evitar si se añadiera a algún aditivo que hiciera que esa llama fuera visible. Pero, sin embargo, pues en la combustión del hidrógeno, como ya hemos dicho, pues resulta que nada más se produce vapor de agua. Luego, por tanto, no se producen los gases asfixiantes y los gases venenosos que se producen en la combustión, en el fuego producido con hidrocarburos. Hay que pensar que en la mayoría de estos fuegos producidos por hidrocarburos, la mayoría de las personas no mueren por quemaduras, sino que mueren por asfixia. Entonces, como le digo, lo que hay que tener presente es que en cualquier tipo de combustible que se utilice, hay que aceptar un riesgo, un nivel de riesgo determinado, y hay que poner lo mejor de nosotros mismos y poner los mecanismos de prevención y los mecanismos de control que nos permitan utilizarlo con la mayor seguridad. Pero que lo mismo que decíamos, que no existe ninguna fuente seguramente que se pueda considerar absolutamente libre de producción de contaminantes, de algún tipo de contaminación, pues no existe ningún combustible, ningún tipo de combustible que no lleve implícito su uso un riesgo determinado.
Bueno, hay más preguntas que hacer, pero es que no quiero que se vuelva a repetir lo de el corte de tiempo que se le produjo al profesor Molero. Entonces, si le parece, dejamos un par de preguntas y pasamos al otro tema que habíamos anunciado como interesante: energía por un lado, y por el otro, profesor Molero, y va por usted, residuos. ¿Nos podría decir? Bueno, residuos es la gran palabra y está en todos los sitios. ¿Qué es un residuo, aparte de lo que, bueno, puedo buscar en el diccionario, pero qué me puede decir el profesor de química, el profesor Molero, qué es un residuo industrial tóxico y peligroso?
Bueno, pues un poco, en primer lugar, definiríamos, si quiere, pues lo que es un residuo, que es aquello que todo el mundo estamos acostumbrados a oírlo, aquello que no tiene ningún valor y que normalmente el que lo tiene intenta desprenderse de ello. En el caso concreto de los residuos tóxicos y peligrosos, pues son aquellos que presentan algún carácter, ya sea tóxico o peligroso, debido a sus propiedades y características. Es evidente que en muchos casos se asimilan los residuos tóxicos y peligrosos a los residuos industriales, puesto que es la industria en muchos casos la que produce estos residuos en mayor proporción. Entonces es evidente que, claro, que es inherente al desarrollo humano, por el hecho de la evolución de la sociedad, pues demanda pues nuevos productos, y como consecuencia de esos nuevos productos pues se pueden producir pues residuos, siempre como consecuencia de la segunda ley de termodinámica, siempre se va a producir bien emisión de calor, como comentamos anteriormente, o bien también algún producto que en principio pues no tiene ninguna utilidad. Es evidente que lo ideal sería intentar transformar los residuos en sus productos, que no hay que confundirlos. Su producto tiene un cierto valor, quizá no por la misma empresa que lo produce, sí, pero sí por otras. Entonces lo ideal sería pues conseguir o bien la mínima producción de residuos, o bien la transformación de ese residuo en un posible subproducto que sea utilizado por otra industria. Es evidente que continuamente se están produciendo nuevos productos químicos. Podemos decir que aproximadamente el número de productos que tenemos pues son del orden de 8 millones y medio, y en continuo aumento. Lo que es evidente es que continuamente se están produciendo nuevos más, muchos más productos, y en muchos casos pues no se conoce cuál es su carácter tóxico y peligroso, puesto que en muchos casos ejerce su efecto a largo plazo. Entonces, pues fundamentalmente, si nos atenemos a las definiciones técnicas, ya concretamente refiriendo a residuos tóxicos peligrosos, se definen como todos aquellos residuos o desechos de actividades productivas que pueden presentar algún determinado riesgo o peligro para el hombre o por cualquier ser vivo, o incluso para el medio ambiente. Esta definición es la definición, digamos, técnica. En la ley la ley 10/ de 1998, la ley de residuos, los define de una manera mucho más, digamos, legal, en el sentido de que son aquellos que figuran en la lista de residuos peligrosos aprobada por Real Decreto 592 de 1997, así como los residuos y de envase que lo hayan contenido. Entonces, pues digamos, esto es un poco la clasificación general. En cuanto a cómo, o digamos la definición general, en cuanto a cómo pueden clasificarse, pues se clasifican normalmente desde el punto de vista técnico de dos maneras. Pues por una parte, en función de sus propiedades físicas y químicas, y en segundo lugar, en función de sus propiedades tóxicas del residuo en cuestión. Así existen una clasificación muy amplia, que se definen como asfixiantes, explosivos, comburentes, inflamables, etcétera, como característica definitiva de ese índice de peligrosidad y toxicidad del compuesto.
Profesor Molero, bueno, habla usted de qué son, cuáles son cuáles serían las fuentes principales de residuos tóxicos y peligrosos de origen industrial.
Bien, pues podemos decir, aunque no tengo datos concretos, de que es la industria química, desgraciadamente, la que más contribuye a la producción de residuos de esta naturaleza. Aproximadamente, pues del orden de la tercera parte, 32-33%, pues son residuos que se pueden, digamos, son debido a la actividad industrial, fundamentalmente de tipo químico.
Y, profesor Molero, bueno, ya avanzando, porque a pesar de todo, y nos queda ya poco tiempo, pero ¿cuáles serían las formas de gestionar, formas y técnicas de gestionar estos residuos industriales peligrosos?
Bueno, pues estos residuos, digamos, la primera, digamos, forma de gestión sería minimizar o reducir su producción. Ese sería, obviamente, la primera de ellas. Si no se producen, es evidente, pues no se tienen que tratar. Esta sería la primera prioridad. La segunda prioridad sería, obviamente, pues intentar evitar su acción mediante pues tratamientos adecuados. El tratamiento pueden ser de diversos tipos, pero se pueden clasificar fundamentalmente en tres: de tipo físico, de tipo químico y de tipo biológico. Para conseguir el objetivo final sería o bien reducir su toxicidad o bien digamos eliminarla totalmente, si es posible. En aquellos casos en que no sea posible, pues entonces disponer de sistemas adecuados de almacenamiento para evitar lógicamente que produzcan sus efectos. Esto se consigue mediante lo que se denominan depósitos de seguridad, que deben de reunir una serie de requisitos para poder ser utilizados de una manera segura.
Y profesor Molero, de siempre hemos visto los vertederos arder, echar humo, o sea, es decir, quemándose, incinerándose. ¿Por qué eso tendrá ventajas y tendrá inconvenientes? Pero ¿por qué es socialmente la más contestada,
bueno,
la incineración?
Eso es, normalmente lo que se ven son los residuos, son los urbanos, son los que normalmente... Claro. No se puede evitar que en ciertos casos se han producido, digamos, también imprudencias y se han incinerado residuos de una manera totalmente incontrolada, los residuos industriales. Por tanto, es una práctica que actualmente, lógicamente, pues por lo menos de una manera clara no se lleva. Si lleva de una manera, digamos, no controlada, pues es posible. Pero lógicamente, desde el punto de vista de la incineración, pues obviamente la contestación procede del hecho de que, como consecuencia del proceso de incineración, si se trata de un residuo tóxico peligroso, se pueden producir pues una serie de contaminantes, ya sean contaminantes gaseosos, contaminantes líquidos o en muchos casos contaminantes sólidos. Es evidente que esto es un problema. Y obviamente pues nadie quiere tener cerca pues una central incineradora y menos de residuos de esta naturaleza tóxica y peligrosa. Normalmente, de todas maneras, quisiera añadir un poco que los dispositivos de incineración para residuos industriales deben de reunir una serie de condiciones incluso mucho más rigurosas que los incineradores de tipo de residuos o de urbanos, fundamentalmente lo que se refiere al control no solamente de los gases sino también de los posibles residuos contenidos en las cenizas. Normalmente en la incineración de los residuos industriales las cenizas producidas pues se deben de controlar y almacenar en depósitos de seguridad.
Bueno, soy consciente de que no hemos hecho nada más que empezar, a pesar de que está acabándose nuestro tiempo. Le tendría que decir, profesor Contreras, casi con aire de despedida, diga usted algo de lo que se nos ha quedado en el tintero.
No, yo lo que quería era puntualizar con respecto a lo de la generación de residuos tóxicos y peligrosos por la industria química, que es la cuestión de la que hemos estado hablando últimamente, o de la que se ha estado hablando últimamente. Y es que, efectivamente, la industria química es la que produce los residuos tóxicos y peligrosos, pero no por capricho, sino que lo que está es dando un servicio a la sociedad. O sea que en el fondo yo creo que esa responsabilidad debemos trasladarla de la industria química a la sociedad, que es la que verdaderamente es el origen de todos estos residuos. Es nuestra forma de vida, son nuestros intereses, nuestra forma de actuar cotidiana, etcétera, etcétera, todo lo que lleva como consecuencia la producción de estos residuos tóxicos y peligrosos. O sea que quiero romper una lanza por la industria química en el sentido de que no es más que una correa transmisora, pero que el origen pues seguramente está en este tipo de vida que hoy hemos elegido al principio del siglo 20.
Yo les decía que nos quedaríamos cortos de tiempo, pero ya, profesor Molero, despídase con lo último que quiera.
No, pues un poco también la bondad, que... quizá he sido yo un poco alarmista a indicar ese porcentaje que es real, pero que y está ahí, como ha dicho el profesor Contreras. Lo que hay que mentalizarse en que, por ejemplo, lo que hay que hacer es minimizar e intentar producir la mínima cantidad posible de esos residuos. Esa, por ahí tiene que ir, pues eso, todas las nuevas tecnologías que se vayan aplicando. Es evidente que ese es el punto principal. Y luego después, pues obviamente, si se gestiona bien estos residuos, pues el riesgo que se va a producir es nulo, prácticamente nulo, hacia la sociedad. Tenemos el caso, por ejemplo, de los bifenilos policlorados, que se utilizan, como sabemos, como aislantes dieléctricos y que están muy controlados, no solamente por la directriz comunitaria, sino también por los propios estados. Por tanto, claro, lo que hay que hacer es gestionar bien y para evitar que se produzcan los posibles riesgos inherentes, como hemos dicho, a que siempre se van a tener que producir residuos como consecuencia de la propia actividad.
Pues, profesor Molero, profesor Contreras, gracias por haber estado aquí, como decíamos al principio, y gracias por haber ayudado a colocar la química en donde le corresponde y, sobre todo, abrir un futuro académico, investigador y laboral para todos aquellos que hoy cursan estos estudios de ingeniería. Profesor Contreras, gracias, buenas noches. Profesor Molero, gracias y buenas noches.
Muchas gracias.